Bienvenidos, este es el Srimad Bhagavatam Podcast, día sábado 23 de marzo del 2024. Nosotros estamos sobre el texto 5 en el capítulo 5 del canto tercero. Así que sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karoti karmani kritavattaro janiyat matantro bhagavam strayadisham yata sasarjagra idam niriha samstapya vritim jagato midhate. Traducción del verso. Oh gran sabio, ten la bondad de narrar cómo la suprema personalidad de Dios, que es el señor de los tres mundos y el controlador de todas las energías, independiente y libre de deseos, acepta encarnaciones y crea la manifestación cósmica con principios regulativos perfectamente organizados para su manutención. ¡Wow! ¡Qué pregunta y qué completa! ¡Qué completo el planteamiento de la pregunta! Vamos a leer otra vez. Dijo Vidura, dirigiéndose a Maitreya: ten la bondad de narrar cómo la suprema personalidad de Dios, que es el creador de los tres mundos y el controlador de todas las energías, independiente y libre de deseos, el Señor es independiente y libre de deseos, cómo es que Él acepta encarnaciones y crea la manifestación cósmica con principios regulativos perfectamente organizados para que esa misma manutención, esa misma manifestación cósmica, se mantenga andando. La pregunta en sí es completa porque vemos cómo en la comprensión del estudiante, en la comprensión del que pregunta, está incluido ya, por ejemplo, el hecho de que el Señor Supremo es el controlador y el Señor de los tres mundos, el controlador de todas las energías. Está implícito aquí, en la pregunta de Vidura, está implícito que él ya sabe que el Señor Supremo es el controlador de todas las energías. Está implícito aquí que él ya conoce cuáles son las energías. Está implícito aquí, en esta pregunta, que Vidura conoce que existen esos tres mundos. Vidura deja ver con su pregunta de que él sabe muy bien que el Señor es independiente y que es libre de deseos. Se puede ver aquí en la pregunta cómo Vidura ya sabe que el Señor acepta encarnaciones y crea la manifestación cósmica con ciertas leyes que mantienen andándola, el cosmos. Todo eso él ya lo sabe. Lo que quiere es, lo que está pidiendo aquí, es que se narre cómo es que sucede esto. Sí. Y es de lo más relevante, y es muy profundo el tema, porque, como estamos señalando ahora, tenemos aquí enfrente una escritura, una escritura que presenta una teología. Y los personajes involucrados aquí son personas con conocimiento profundo. No es muy diferente preguntar que fuera el caso que tuviéramos dos personas aquí conversando. Y es diferente si alguien preguntara, ¿existe Dios o no existe Dios? ¿Será que existe? Y eso nos llevaría a un tema también teológico, ¿sí? La pregunta de si Dios existe o no existe. A esa pregunta la respuesta sería sí, dentro del el ámbito de la teología. al igual que la respuesta a esta pregunta. Pero aquí Vidura no está preguntando si Dios existe o no. Más bien, él, como ya señalamos, se puede ver aquí en sus palabras, entre líneas, queda implícito, está implícito, de que él conoce, sabe bien que existe el Señor Supremo, primero que nada. Que además él conoce el hecho de que hay muchas energías que emanan del Señor Supremo y sabe que él es el controlador. Sabe que él es, aparte, es independiente y está libre de deseos y crea, con sus propias energías, crea el cosmos, acepta encarnaciones, entra en ese cosmos y aparte ese cosmos está diseñado con leyes muy bien pensadas. Todo eso ya lo sabe quien pregunta. Por lo tanto, la respuesta va a ir mucho más profundo que solamente decir sí, Dios existe por esto y esto. Así es que nos beneficiamos mayormente todavía de esos diálogos que estamos, uno de ellos estamos, lo estamos estudiando aquí. Esos diálogos llevan a la lectora a niveles más profundos, teológicos. Y así el Bhagavatam está lleno, y también la Gita, desde la Gita, está lleno de presentaciones que no solamente hablan de Dios y ya, sino con una profundidad que, y esa profundidad va a poder aprovecharla el lector, o cada lector la va a aprovechar de manera diferente. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Sri Krishna es la personalidad de Dios original, de quien se expanden las tres encarnaciones creativas, es decir, los Purusha Avataras, Karanarnavasaji Vishnu, Garbhodakasaji Vishnu y Kshirodakasaji Vishnu. Los tres Purushas dirigen toda la creación material en sucesivas etapas que están bajo el control de la energía externa del Señor, y en esa forma Él controla la naturaleza material. Pensar que la naturaleza material es independiente es igual que buscar la leche en las bolsas semejantes a tetillas que hay en el cuello de una cabra. El Señor es independiente y está libre de deseos. No crea el mundo material para su propia satisfacción, tal como nosotros creamos nuestros asuntos hogareños para satisfacer nuestros deseos materiales. En realidad, el mundo material se crea para el disfrute ilusorio de las almas condicionadas, las cuales han estado en contra del servicio trascendental del Señor desde tiempos inmemoriales. Pero los universos materiales están completos en sí mismos. No hay escasez de nada para mantenerse en el mundo material. Por su débil base de conocimiento, los materialistas se perturban cuando ocurre un aparente aumento de la población en la Tierra. Sin embargo, siempre que aparece un ser viviente en la Tierra, el Señor organiza de inmediato su subsistencia. Las demás especies de entidades vivientes, cuyos números de integrantes exceden en mucho a los de la sociedad humana, nunca se perturban por la manutención, nunca se ven muriéndose de hambre. Únicamente la sociedad humana se ve perturbada por la situación alimenticia, y para encubrir el verdadero hecho de la mala administración, se refugia en la excusa de que la población está aumentando excesivamente. Si existe escasez de algo en el mundo, es la escasez de conciencia de Dios. Aparte de eso, por la gracia del Señor, no hay escasez de nada. Fin del comentario. ¿Qué manera de terminar? ¿Qué manera de escribirlo? ¿Y qué manera de culminar el comentario? Contundente, Srila Prabhupada. Vamos a leerlo de vuelta. Si existe escasez de algo en el mundo, es la escasez de conciencia de Dios. Aparte de eso, por la gracia del Señor, no hay escasez de nada.
Wow.
Aparte de la profundidad teológica, o más bien acompañando a la profundidad teológica de la que hablábamos hace un momento, también por la gracia del Señor Supremo, vienen apareciendo también, esa descripción teológica del Señor Supremo va a ir abarcando otros temas de interés, como lo es, en este caso estamos leyendo algo de sociología, administración, eventualmente toda esa descripción del Señor Supremo va, y toda la teología del Bhakti va a abarcar también con profundidad sociología, psicología, antropología, a niveles muy interesantes también, y en ocasiones con ciertas perspectivas bastante novedosas. Y esto que estamos leyendo aquí, en torno a la escasez y a la mala administración, posiblemente es algo novedoso. Podríamos decir que para la mayoría de personas es algo novedoso. Podría ser una novedad. El declarar, esta declaración que Prabhupada plantea aquí, que no hay escasez de nada. Si es verdad que algunos no reciben suficientes recursos, es por la mala administración. Pero escasez, Prabhupada habló del alimento, escasez no hay. Lo que hay sí es mala administración. No sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros que estamos aquí sabremos, sepamos, pero las cantidades, hace algunos días ya atrás lo hablábamos, las cantidades de alimento que se desperdician y se tiran a la basura son toneladas, son cientos de toneladas a nivel global por año. Hace unos días leíamos estos datos, quiero ver si lo podemos localizar aquí brevemente. Para quienes están observando la pantalla, pues pueden verlo nuevamente. Vamos en un repaso en breve. Este es del año, vamos a ver, 2021. Y en millones de toneladas se desperdicia mucho. Vamos a ver un país. A la cabeza está China e India, que son los países con mayor población. Vamos a observar aquí en México con 11 millones de toneladas de alimentos desperdiciados por año. Colombia, otro país de nuestra zona, 3 millones y media de toneladas de alimentos. ¿Cómo es? 3 millones y medio de toneladas de alimentos y desperdiciados por año. Y eso es mucho. Si comparamos, si vemos estos, los primeros tres, China, India, Estados Unidos, casi 100 millones, 90 millones de toneladas desperdiciadas por año en China, 68 en la India, 19, casi 20 en Estados Unidos. Así que no hay escasez, como Prabhupada señala aquí. Lo que sí hay es una falta de buena administración. Prabhupada escribió algo aquí, vamos a ver. Como Prabhupada escribió algo que ya sabemos, el Señor Supremo controla la naturaleza material. Y vamos a señalar estas dos cosas. Número uno, aquí está. Siempre que aparece un ser viviente en la tierra, el Señor organiza de inmediato su subsistencia. También una idea que puede parecer novedosa, bueno, en un sentido lo es novedoso, esto de que el Señor, y claro, tiene sentido cuando lo pensamos más detenidamente, el Señor es tan, digamos, su ingenio es tan grande, es ilimitado en realidad, Así como es ilimitado en todo, también tiene que serlo en ingenio, ¿no? En su, digamos, los sistemas creados por el Señor Supremo tienen que ser, por definición y por, sí, por conclusión lógica, tienen que ser los mejores, ¿no? El mejor ingeniero en sistemas. Entonces el Señor tiene un sistema. Uno de los sistemas es que, vamos a subrayar para leer, siempre que aparece un ser viviente en la tierra, el Señor organiza de inmediato su subsistencia. Podemos imaginar un, una especie de Excel a nivel cósmico, un programa cósmico de Excel, que una vez que entra una nueva, un nuevo individuo en el sistema, inmediatamente a todos los demás, eso, esa información de un nuevo individuo entrando al sistema de Excel universal del Señor Supremo. Ese individuo nuevo, la información de la presencia de este individuo nuevo es automáticamente por todo el programa, es recibido por todo el programa. Y todo el cosmos entonces se organiza de tal manera que ese nuevo individuo que está entrando va a recibir todo lo necesario para su subsistencia. Y por lo tanto va a haber, si podemos imaginarlo así, si podemos imaginar todas las áreas, digamos, todo lo que va a necesitar ese nuevo ser vivo. A cada momento están apareciendo nuevos seres vivos. Podemos incluso centrarnos solamente en los seres humanos, que aproximadamente, según algunos datos, aproximadamente nacen 370 mil seres humanos por día. Eso quiere decir que esa base de datos se está actualizando a cada momento, a cada segundo. ¿Y cuánto, qué va a necesitar, qué recursos va a necesitar esta persona? Va a necesitar, digamos, los recursos básicos, ¿no? Como va a necesitar, en sentido físico, agua y calor, luz, alimento en sus diferentes formas. Va a necesitar también refugio, va a necesitar un lugar donde, sí, para poder crecer tiene que estar protegido, va a necesitar cariño, va a necesitar amor, va a necesitar, aparte de un lugar, también va a necesitar diferentes cosas como ropa, por ejemplo, para poder desarrollarse y crecer. Y toda la materia prima que es necesaria para fabricar ropa, por ejemplo, fabricar los utensilios, cuánto va a necesitar mucho papel, por ejemplo, para cuando vaya a la escuela durante cuántos, 15 años, se va a requerir más combustible para que esta persona se traslade de un lugar a otro, se va a requerir, sí, tantas cosas, ¿no? Y cada vez entonces que entra una nueva persona, el programa universal, este sistema universal del Señor Supremo, ordena todo para que haya suficiente producción de todo esto. Suficiente producción de. Se va a requerir cemento y ladrillos para que esta persona construya su casa. Claro, el bebé no va a construir su casa, pero eventualmente, cuando crezca, sí va a tener su casa, ya sea que la compre, que la haga él mismo, que la alquile, pero se va a necesitar una casa para esta persona, ¿no? Entonces, inmediatamente se actualizan todos los datos del programa y entonces aumenta y aumenta a tal punto de que sea suficiente para todos la producción de cemento, la producción de combustible, la producción de plástico, todo lo que se va a requerir. Aquí no estamos hablando si utilizar cemento y plástico es moralmente bueno o no, si daña o no al planeta. Esa es otra conversación. Lo que estamos diciendo es que todos esos recursos que la persona va a necesitar para vivir, que va a usar, se disponen automáticamente en el programa diseñado por el Señor Supremo. Es así: la cantidad de alimentos, la cantidad de agua, la cantidad de minerales, la cantidad de sal que va a consumir esta persona, la cantidad de azúcar, etcétera, etcétera. Y así con cada ser humano que aparece en el planeta, que son muchos, son cientos de miles al día. Eso es una idea interesante, resaltante y en un sentido también una visión un tanto novedosa de cómo el Señor Supremo organiza las cosas. Luego Prabhupada, sí, y en esa misma línea, Prabhupada ha escrito algo aquí también muy relevante, ya que el verso mismo describe al Señor Supremo como libre de deseos. Prabhupada aborda un poco ese punto y él escribe lo siguiente: el Señor es independiente y está libre de deseos. No crea el mundo material para su propia satisfacción. Esto es lo que estamos buscando. El Señor no crea el mundo material para su propia satisfacción. Y eso también puede ser una novedad. Bueno, una novedad no tan novedosa. Una noticia no tan novedosa, porque ya hemos leído esto de que el Señor Supremo crea este lugar para, movido por el amor hacia nosotros. No es que a él le falte algo y entonces diseña el mundo material para entretenerse, para su propio placer. No es el caso. No es así. Sino que movido por el amor ilimitado, diseña este lugar, lo crea, lo mantiene también y se encarga él de que funcione bien para darnos un chance a nosotros, a los que decidimos experimentar lo que es estar distanciado de él. Por lo tanto, él crea este sitio y nos permite venir aquí y, como se dice popularmente, hacer y deshacer. Y nuestra visita por este lugar, que dura muchísimo tiempo, un tiempo tan grande que parece ser que es imposible contarlo, medir ese tiempo. Simplemente es preocupado, hablo aquí de tiempo inmemorial, vamos a ver. Ajá. Preocupado, hablo de tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales hemos estado aquí en este lugar. Y pasa el tiempo, pasan los años, y nuestra esperanza es de que cuando consiga tal cosa, es que no he viajado a tal lugar, no he visitado tal persona, no he conseguido tales éxitos, tales logros. Y vida tras vida, pasa el tiempo y seguimos esforzándonos por conseguir aquellas cosas que pensamos que nos van a dar plenitud. Pero en realidad lo que nos da plenitud es entregar nuestra vida, nuestra capacidad de amar al Señor Supremo, la fuente del amor. Pero ya que tenemos esa libertad y ese deseo de experimentar la separación del Señor Supremo, entonces Krishna, amorosamente, movido por el amor que tiene hacia nosotros, nos regala este lugar, lo maneja, lo sostiene, lo cuida, como ya hablamos de este programa diseñado por él, de tal manera que podamos satisfacer nuestros deseos de disfrutar aquí. Y aparte de ello, aparte de facilitarnos ese deseo, también Krishna aparece en incontables encarnaciones para, no para forzarnos, que bien podría hacerlo, pero ya que el amor impide el forzar a otros, Krishna aparece en muchas encarnaciones para hacernos recordar cuál es nuestra verdadera vida, hacernos recordar que existe un mundo espiritual de donde vinimos, invitarnos a que vayamos de regreso a casa. Ese es el asunto. Pero entonces, el Señor no crea este mundo material para su placer. Claro, Él es independiente y digamos que en un sentido hace todo para su placer. Y todos existen para su placer. Pero la creación del mundo material es más bien un regalo, si podemos decirlo así. Es un permiso que el Señor Supremo le otorga a las almas, respetando su libertad, para que ellas intenten ser felices, intenten conseguir aquello que quieren, ser felices en separación del Señor Supremo. Podemos decirlo de otra manera, podemos decirlo con estas palabras, podemos decirlo con estas otras palabras que voy a aclarar aquí. Esta forma de decirlo es nada más con fines buscando mejorar la didáctica, buscando mejorar la comprensión, pero esto que voy a decir ahora no es que la escritura lo definan de esta manera. Y es lo siguiente: pudiéramos decir que el Señor Supremo, si por él fuera, no crearía el mundo material. No hay necesidad de crearlo. Krishna no necesita crear un mundo material para disfrutar, porque el mundo espiritual es completo. Repito, si por él fuera, y repito que esta es una idea que la estamos planteando aquí, nada más con fines ilustrativos, Las escrituras no usan estas palabras. Pero, digamos, si por él fueran, no crearía el mundo material. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque el mundo espiritual es completo, tiene plena variedad ilimitada de eventos, de situaciones, de personas, de melodías, de sabores, de experiencias, de colores. Es pleno el mundo espiritual. ¿Cuál es la necesidad de crear un mundo material? Krishna entonces no lo crea para su placer, porque su placer en el mundo espiritual es pleno. Lo crea para darnos la oportunidad de venir a aquellos que en nuestro corazón surgió el deseo de estar experimentando una felicidad separada del Señor Supremo. Y eso, como dije al inicio, estimados, es la forma en la que la cosmovisión en general del Bhakti y la teología que presenta el Bhakti, la perspectiva que nos ofrece el Bhakti del mundo material, como lo estamos hablando ahora, la perspectiva de Dios mismo, cómo se comprende Dios, cómo se lo presenta, cuál es la descripción también que el Bhakti presenta de las almas, todo ello en muchas ocasiones son descripciones muy únicas que uno no las va a poder encontrar en ningún otro lugar. Con tanta precisión, claro, podríamos encontrar por allí, aquí y allá, personas que tienen ciertas opiniones sobre lo que es el cosmos, sobre lo que es Dios, pero el Bhakti es tan consistente, tiene una línea teológica tan consistente, tan profunda al mismo tiempo, toda la cosmovisión se nutre, se apoya y se nutre en sí misma. No son ideas novedosas, simplemente novedosas y sueltas, pero que no tienen, que están desconexas, digamos, ¿no? Toda esa línea teológica de ideas, como dije, novedosas, todas tienen una conexión y una línea coherente muy profunda también y muy sólida. Y eso es muy relevante. Y aquí tenemos a dos personas que conocen esa teología. El gran Vidura y el gran Maitreya conocen esa teología. Y aquí Vidura le pide a Maitreya que hable un poco más, que narre cómo funciona esto. Nosotros estamos, por la gracia del Señor Supremo, estamos teniendo acceso a esos diálogos tan profundos. Basta simplemente con sacar provecho de ellos y continuar, dejar que esa teología todo el sistema del Bhakti nos siga transformando, siga trayendo luz a nuestra propia vida y que la podamos compartir con otros. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que tengamos un día de lo más provechoso y excelente. Que sigamos encontrándonos inspirados para seguir aprendiendo y dedicando nuestras vidas al Señor Supremo. Hasta mañana. Hare Krishna.